Mónica, ¿es fácil salir en los medios de comunicación?
Hola Santos, pues es fácil si sabes cómo hacerlo.
¿Y cómo es la forma más sencilla, menos costosa y que sobre todo proyecte una imagen profesional nuestra en un medio que es tan difícil aparecer, Mónica?
Pues sin duda es detectar esos puntos noticiables que todos tenemos, pero con metodología y sabiendo esos pasos a seguir, desde luego que se puede conseguir aparecer en los medios de comunicación de forma totalmente orgánica sin pagar ningún tipo de publicidad.
Bueno, pues hoy tenemos en Podcastinitis a Mónica García Sempere.
Bienvenido o bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.
Bueno, pues hoy tenemos en Podcastinitis a Mónica García Sempere. Tengo que decir que esta entrevista, esta charla, esta conversación se viene forjando hace muchísimo tiempo y que parecía que no, vamos, que no iba a llegar nunca, pero es que tanto su agenda como las cosas de la vida habían impedido que se produjese antes, lo cual yo quiero pedir perdón a Mónica y pedirte perdón a ti que nos estás viendo o escuchando, porque para mí era una visita obligada a este canal que debía haberse producido hace mucho tiempo y que, bueno, pues por circunstancia no se ha producido. Mónica, bienvenida.
Pues muchísimas gracias, Santos. Así es, pero bueno, las cosas de la vida y si ha tenido que ser ahora es porque tenía que ser ahora. Así que encantadísima de estar aquí en el programa.
Oye, me llama la atención que eres lo que se llama una periodista vocacional, ¿verdad? De formación y de ejercicio, hasta el punto de que me gusta esa gente que incluso en mitad de la formación, en su segundo año de carrera, ya está metiendo los pies en el fango, en el sector, en trabajos, en colaboraciones. Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de tu background, porque como sabes, me cuesta un poco, ¿no?, meterme en el background de las personas. Prefiero que seas tú quien nos cuente un poco de dónde vienes, etcétera.
Perfecto, Santos. Pues sí, yo soy periodista de formación y vocación. De hecho, desde pequeña, yo recuerdo que ya jugaba con mi hermana, que tengo una hermana melliza, ya jugábamos, de hecho, a hacer nuestros propios programas de radio, presentábamos programas en casa, hacíamos revistas con recortes de revistas, ¿no? Y ahí pegando las fotos y los recortes hacíamos nuestras propias revistas. Entonces, podría decir, ¿no?, que ya desde pequeña ya me llamaba mucho la atención el mundo de los medios, cuando veía el informativo en casa, ¿no?, con mis padres a la hora de comer, pues ya como que me alucinaba y siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de la comunicación. Y bueno, pues así fue, ¿no?, ya como que en bachiller tenía muy claro que quería estudiar periodismo, así que estuve ahí currándome para sacar la nota, ¿no?, para entrar a periodismo. Y bueno, pues eso, empecé la carrera de periodismo y sí, ya desde el segundo año de carrera pues ya siempre aprovechaba el verano para hacer prácticas y ya empecé, ¿no?, pues a hacer esas prácticas, ¿no?, como periodista en medios locales de mi ciudad, que yo soy de Alcoy. Y así que sí, prácticamente, ya te digo, desde segundo de carrera ya sumergida en el mundo de los medios de comunicación. Llevo como 17 años ya en el mundo de la comunicación, también he pasado por ventas y marketing. Es verdad que prácticamente toda mi trayectoria ha sido en los medios, o sea, yo soy una apasionada de los medios, sobre todo he trabajado mucho en televisión, he hecho prácticamente de todo. He trabajado como presentadora, como reportera, como editora, programas informativos, magazines, he tocado todo tipo de secciones, deportes, sociedad. He hecho un poco de todo, ¿no? Antes que por eso digo que nunca me he aburrido, he hecho cosas que incluso ni pensaba, ¿no?, en durante la carrera que iba a poder hacer tantas cosas. Y bueno, ya tengo más de 17 años de experiencia y desde hace 5 años pues decidí emprender, que tenía como esa inquietud, siempre la he tenido y ahora actualmente pues lo que hacemos en mi agencia es ayudar a profesionales y a emprendedores a salir en los medios de comunicación, que es, como digo, mi pasión, y les ayudamos pues a aumentar su visibilidad, autoridad y su autoridad para posicionarse en el sector, porque algo que buscan mucho, sobre todo los emprendedores, y bien lo sabes, es saber cómo podemos diferenciarnos, cómo podemos destacar en este mundo digital, ¿no? Que también pues hay tantísimas empresas, pues cómo podemos destacar. Y sin duda, pues los medios de comunicación nos ayudan mucho a incrementar por una parte la visibilidad y por otra parte la autoridad, ¿no? Cómo podemos aumentar esa reputación de marca. Así que les ayudamos pues a salir en los medios de comunicación, pero de una forma totalmente orgánica y de una forma estratégica, sin pagar publicidad, pues como digo, con un contenido también noticiable, con un contenido de valor, que es lo que nos va a ayudar realmente a posicionarnos como expertos en los medios de comunicación.
Muchísimas gracias. has hablado de marketing, has hablado de comunicación y has hablado de emprendimiento. Y de alguna forma son los tres ejes, ¿vale?, sobre los que vamos a, digamos, a dirigir esta conversación. Pero me llama poderosamente la atención cuando hablo con alguien que menciona la palabra emprendimiento, que para mí es un eufemismo, ¿vale? Porque eso de ser emprendedores al final es ser empresarios, ¿vale? Muchas veces decimos, somos emprendedores. Yo cumplo este año 50 tacos y me sigo considerando un emprendedor, pero tengo conocidos y amigos que se consideran empresarios, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que tú decides dejar algo que era tu pasión? Porque yo soy un amante también de los medios de comunicación. Pero sé que como todo sueño, cuando lo consigues y lo vives desde dentro, te das cuenta de que no, igual por una cuestión de expectativas o por lo que sea, no era exactamente lo que te habías planteado, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que después de ser tan vocacional por tu parte, decides que estás harta de la tele, que estás harta de algo que te había llenado tanto y que quieres ayudar a otras personas a que aparezcan de una forma, digamos, más enfocado al business, ¿no? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo fue esa crisis?
Sí, pues sí, así es, ¿no? Porque sí, se podría considerar una crisis, porque es verdad que, como te digo, he trabajado muchísimos años en los medios de comunicación, es lo que me apasiona, y de hecho siempre he dicho que nunca he sido tan feliz como con un micro en la mano por la calle, ¿no? Entrevistando a la gente, pero... Es cierto que, como digo, el periodismo es muy bonito, pero es verdad que cuando lo vives desde dentro, pues bueno, pues hay cosas que no son tan bonitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi último trabajo fue en una tele comarcal, y es verdad que yo me di cuenta, Santos, de que yo solo era feliz realmente haciendo un programa. Yo tenía en ese momento un magazine matinal, en directo. Pero es muy exigente, o sea, al final el ritmo de los medios de comunicación es muy exigente, y también cuando trabajas en medios locales, requiere mucho de ti, ¿no? O sea, al final es como, eres un poco mujer orquesta en este sentido de que hacíamos de todo. O sea, al final era redactora, productora, presentadora, editora, y bueno, pues al final es como... muchas cosas, ¿no? O sea, al final realmente, como digo también, no se viven las cosas igual a los 20 años que a los 30, tú vas evolucionando también como persona y quizá valoras otras cosas, ¿no? Entonces es verdad que llegó el momento en el que dije, yo ya, cuesta un poco admitirlo, ¿no? Pero yo ya no soy feliz haciendo esto. Es verdad que yo ya llevaba también un tiempo pues metiéndome también en temas de desarrollo personal, de coaching, y eso a mí también me hizo un clic, ¿no? Eso fue como un poco ese clic de decir, esto ya no me llena, o al menos no en estas condiciones, y fue como ese clic que fue también lo que tuve ahí, ¿no? Como ese suspiro que a veces dicen como de la intuición, de decir, ¿y por qué no emprendemos, vas por tu camino, que ya te digo que es algo que siempre he tenido como esa inquietud, de decir, y probamos, al menos probarlo, ¿no? Que yo siempre digo que en esta vida al menos hay que intentar las cosas, ¿no? Si tienes ahí como algo que dices, oye, pues me gustaría hacer esto, pues inténtalo, ¿no? Y así, pues nunca te quedas con la duda de, ¿y si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado? Así que fue un poquito eso, sí, que al final estaba quemada, porque ya te digo que al final tú te das cuenta de que por mucho que notes ese calor, el cariño de la gente, ¿no?, de los espectadores, de los colaboradores, pues que yo veía que no era feliz. Entonces fue como ese clip que dije, voy a emprender, y al final lo que he hecho, que creo que también es lo bonito del emprendimiento, es cómo me puedo reinventar haciendo algo que me gusta, pero encima ayudando a otros, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Al final es, ahora mismo sigo vinculada a los medios de comunicación, pero de otra manera. Entonces, al final es como sigo vinculada al periodismo, sigo vinculada a los medios de comunicación, pero de otra manera, y te puedo decir que ahora mismo soy mucho más feliz que antes. Y de hecho no echo de menos volver a los medios de comunicación. Sí que es cierto que me gusta estar en contacto. Me gusta estar en contacto, pues evidentemente, pues si me piden una colaboración, una entrevista, estoy encantadísima. Y si me pidieran o tener la oportunidad de colaborar con un programa, pues encantadísima de la vida. Pero como yo digo, de otra manera. De otra manera, y ya te digo que actualmente, vamos, lo que digo, estoy mucho más feliz ahora y sobre todo me siento más realizada, que eso al final creo que es como, ¿no?, ese el secreto, ¿no?, de sentirte realizado, sentirte valorado y sentir que lo que haces pues tiene un sentido.
Claro, es que un programa diario y en directo es lo peor, lo peor, lo peor.
Sí, lo peor. A ver, yo lo disfrutaba mucho porque es verdad que a ver, era una pasada, ¿no? O sea, aprendes muchísimo, pues todo, ¿no?, a gestionar, pues como dices, ¿no?, un programa diario, 2 horas en directo, y pasan muchísimas cosas, que eso al final también te da muchas anécdotas, te da también muchas tablas, y de hecho agradezco muchísimo toda la experiencia que he desarrollado a lo largo de estos años en los medios, lo agradezco muchísimo porque también es algo que me ha ayudado a desarrollar una metodología propia que es la que aplicamos en la agencia y que es lo que nos ayuda también a conseguir que nuestros clientes salgan en los medios, ¿no? Entonces yo estoy súper agradecida, pero como digo, al final la vida es evolución y sí, la verdad es que es muy exigente. Por una parte la tele, yo creo que es el medio más exigente y desde luego que enfrentarse al directo pues tiene mucho aprendizaje detrás.
Oye, si te viniera ahora un gran proyecto, ese proyecto que no llegaste a tener hasta hace 5 años, y teniendo en cuenta que las quemaduras después de 5 años, esas heridas se curan, ¿te dolería mucho tener que decir que no? Porque entiendo que tú estás muy centrada en tu proyecto y un paso atrás ni para coger carrerilla, ¿no?, en esto del emprendimiento, ¿verdad? ¿Te dolería mucho que te viniera una oportunidad que tú hubiera valorado hace años y que te llegue ahora?
Pues mira, Santos, no es que me haya llegado una súper oportunidad, pero sí que te puedo confesar que, de hecho, al poquito tiempo de haber tomado ya la decisión de emprender, me han llegado oportunidades para hacer castings y para volver a la tele. Y claro, de hecho me pasó sobre todo porque yo decidí emprender unos meses antes de que explotara la pandemia. Uh-huh. Y es verdad que eso, pues creo que a todos nos pasó, ¿no? Que tuvimos ahí unos meses un poco de decir, no sabemos si esto va a seguir adelante, si no, porque a mí realmente pues llevaba apenas unos meses, ¿no? Y estaba ahí preparando lanzamientos y es verdad que tuve un momento de duda de decir, ¿qué hago? O sea, no sé si además me llamaron de una tele precisamente hasta 3 veces, ¿eh? Que dije, no sé si tomármelo como una señal. Pero era como una decisión muy complicada porque era como, realmente no siento que sea una oportunidad como para dejar lo que estoy haciendo, pero ya no sé si 3 veces que me llaman es como una señal. Al final lo estuve valorando mucho y fíjate que decidí apostar por mí, seguir preparando ese lanzamiento que tenía pensado lanzar en un par de meses. Y no, ¿sabes? ¿Y sabes por qué sobre todo, Santos? Porque empecé a pensar en el motivo por el cual yo había decidido emprender. Entonces, yo no quería volver a vivir lo que había pasado, porque al final es verdad que tío, yo he sido muy feliz en los medios, he sido muy feliz en la tele, pero al mismo tiempo lo he pasado mal. Entonces, yo creo que al final tú tienes que ¿no?, pues decir en este momento que ¿qué es lo que valoro más? Entonces yo, bueno, al final el emprendimiento también, aunque hay cosas que muchos no ven ahí como negativas, yo le veo muchas ventajas a ser emprendedor. Entonces pues estuve valorando y decidí apostar por mí. Desde luego que creo que he hecho, que ha sido la mejor decisión porque, bueno, pues 5 años después aquí sigo, aquí estoy. Y bueno, ya no sé si en algún momento puede llegar una súper oportunidad que no me ha llegado hasta ahora, pero yo he decidido apostar por mí y que bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero ya te digo, lo veo un poco complicado, ¿eh? Pues ya tiene que ser algo muy, muy, muy bueno para que decida volver a los medios.
Me dice un amigo al que le mando un saludo desde aquí, José Miguel García Peiro, me dice, esa música es como del oeste y esa música tú no puedes ponerla en entrevistas, pero a mí me recuerda mucho... Yo recuerdo cuando nació mi hijo, por aquel entonces yo escuchaba mucho el programa matinal de Carlos Herrera, y había un momento en el que él ponía como una música que era como así, como del oeste y tal, y para mí era como muy alegre, ¿no? Me llevaba a mi niñez cuando me aburría viendo los westerns con mi padre y wow, como echaría yo, como echo de menos, ¿no? Esa época y poder ver western con mi padre. Hoy tenemos en Podcastinitis a Mónica García Sempere. Puedes encontrarla en monicagsempere.com, ¿vale? Donde ahí tienes toda la información sobre su proyecto, sobre sus servicios y sobre todo lo que nos está hablando, que como sabes es de marketing, de comunicación y de algo que vamos a dejar para el final, porque hay mucha gente que escucha este podcast que lo que quiere escuchar, esto es una ley de la comunicación, ¿no? Lo que quiere escuchar lo va a escuchar al final del capítulo, que será esa pregunta que desarrollaremos, por supuesto, porque a ver, a ella le encanta un micrófono y basta con preguntarle para que nos ilustre durante un rato sobre cómo se consigue salir en medios de comunicación, o mejor dicho, qué es lo que hay que hacer para estar preparado para salir en medios de comunicación antes de contar con sus servicios, porque la verdad es que merece la pena. Yo colaboro con una empresa como director de marketing y estoy seguro de que lo que tienes que pagar por aparecer un día, 24 horas, en una página web de un medio nacional es muchísimo más de lo que puede cobrarnos Mónica por sus servicios, y además que luego hay una retención de conocimiento y de aprendizaje que quedaría en nuestros proyectos y nada, una apuesta segura, ¿vale? Yo no cobro nada por esto, lo que pasa es que la sigo hace mucho tiempo y he aprendido, bueno, pues mucho de las cosas que nos va compartiendo y también pues sabemos un poquito leer entre líneas. Bueno, quiero empezar un poquito ahora con, una vez que, digamos, te decides a dar ese paso, porque aunque seas emprendedora, periodista, nunca dejarás de ser, ¿verdad? Pero hay algo en común, a mi entender, entre la comunicación y el marketing, entre el periodista y el marketero, y es que ambos tienen que difundir o que dar visibilidad a una propuesta de valor, a una puesta en escena, etcétera, etcétera. ¿Ves también tú esta similitud, ¿verdad?, entre el periodista y el marketero?
Sí, y al final algo que les digo mucho a mis clientes es que cuando queremos buscar, ¿no?, cuando tenemos como objetivos aumentar nuestra visibilidad y nuestra autoridad, que hay que tener en cuenta acciones de comunicación y acciones de marketing, ¿no? Y en este caso es súper importante haber trabajado, como bien decías antes, la comunicación de nuestra marca, esos mensajes, nuestros valores como empresa y sobre todo tener muy claro cómo queremos posicionarnos en este caso, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces cuando hablo en las reuniones previas con mis clientes no lo tienen claro, ¿no? Y por eso hacemos un plan de comunicación, ¿no?, donde nos empapamos a fondo de su perfil para darles luz, ¿no?, también sobre cómo pueden posicionarse, o según sus objetivos, pues también les damos ideas de cómo deberían posicionarse en los medios. Y al final, por ejemplo, este tipo de acciones van de la mano, en el sentido de que siempre les digo también a mis clientes que hay que aprovechar cada oportunidad y que la comunicación, por ejemplo, estas apariciones que hacemos en los medios de comunicación son una maravillosa herramienta de marketing y a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, van muy de la mano. Y en este sentido, por ejemplo, como periodista, como bien decías, que nunca he dejado de sentirme periodista, ¿no? Y al final, pues como digo, gracias a la formación que tengo y a la experiencia, pues sacamos los resultados que sacamos, ¿no?, para los clientes. Es muy importante, ¿no?, tener en cuenta este tipo de acciones, y que siempre me gusta decir también que nos retroalimentamos. O sea, los periodistas necesitamos a los emprendedores, necesitamos a las empresas, necesitamos noticias. Y de hecho, tú ves las noticias y diariamente necesitamos fuentes expertas. Por tanto, es necesario, ¿no? Los periodistas necesitan a las empresas, necesitan a los emprendedores, y los emprendedores y las empresas necesitan a los periodistas, necesitan a los medios, necesitan hacer comunicación para darse a conocer y aumentar así su visibilidad, que su público objetivo también les pueda conocer y puedan ofrecerle, lógicamente, sus servicios.
¿Tú has trabajado con Samuel Santiago?
Sí, sí. Ha
Es que
sido,
Samuel.
es cliente nuestro, es cliente nuestro.
En Samuel convergen varias cosas que son importantes y que hemos comentado, ¿no? O sea, el mundo emprendedor, el mundo del marketing, él entendió claramente cuando entró en esto, en su negocio y dejó la pecera, ¿verdad? Él tiene una historia detrás bastante interesante, como tú sabes, y dejó
Total.
la pecera. Entendió primero lo importante del posicionamiento, del marketing, evidentemente de ofrecer un servicio de calidad, y ya recientemente o sea, ha dado ese salto que de alguna forma lo que esto, yo, porque lo quiero mucho, porque es amigo mío, o sea, entonces lo veo también con otros ojos, ¿no? Pero profesionalmente sé discernir, ¿vale? Y sé fijarme en esa parte de autoridad y reputación que le está aportando el. No solamente publicar en un blog o salir o sea, en un podcast, o sea, humildemente, o sea, el mío, el del otro, que aparecer ya, pues bueno, pues en medios más ilustrados, ¿no? El caso de Samuel es paradigmático, es una excepción, o deben los emprendedores darse cuenta de que es un camino que tarde o temprano van a tener que tomar, ¿no? El de que sí, que el marketing, o sea, está muy bien, etcétera, etcétera, pero que no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no?
Pues bueno, Samuel, la verdad es que es un placer trabajar con él porque, como dices, tiene una historia muy potente, ¿no? Que luego, si quieres, ya entraremos en esos detalles, ¿no? De cómo detectar esos puntos noticiables, pero es verdad que la historia de Samuel ya vende, ¿no? Pero es verdad que tiene un perfil profesional muy potente y eso a la hora de trabajar con los medios de comunicación nos ayuda mucho. Entonces, a ver, yo algo que siempre les digo a los clientes o personas que se están planteando, oye, ¿cuándo salir en los medios de comunicación? O no sé si es el momento. Yo siempre digo que es verdad que hay que tener unas bases asentadas, ¿no? Antes de dar este paso, pero siempre tener en cuenta esta estrategia. Evidentemente hay que hacer estrategias de marketing, o sea, yo siempre digo, como digo, cuando empezamos, sobre todo, ¿qué necesitamos? Facturar. O sea, cuando comenzamos un emprendimiento buscamos sobre todo facturar. Entonces, evidentemente tenemos que tener también un plan de marketing, tenemos que realizar acciones, ya sean lanzamientos, ya sean webinars, trabajar la newsletter, las redes sociales, por supuesto, ¿no? Pero siempre me gusta decir que antes de lanzarnos a los medios hay que tener una serie de detalles como bien atados o haberlos trabajados ya para que cuando tú sientas, ¿no?, que tu marca personal o que tu marca como empresa ya está sentada, que esto implica, pues lógicamente, tener una página web, tener unas redes sociales también trabajadas, mantenerlas actualizadas, haberte hecho también una buena sesión de fotos profesionales y sobre todo, Santos, para mí, pues eso, lo más importante es, como profesionales, saber cómo queremos posicionarnos, cuáles son esos mensajes con los cuales iríamos a los medios de comunicación, cuáles son esas áreas donde yo brillo como experto, sobre qué temas puedo hablar en los medios de comunicación, cuál es mi público objetivo y sobre todo, pues eso, ¿no? Esos mensajes con los que me quiero posicionar. Pero es básico para mí tener ya una marca personal trabajada para que cuando decidamos dar ese paso a los medios de comunicación, siempre va a tener, o sea, vamos a tener mejores resultados, ¿no? Con las campañas. Y esta es una estrategia que siempre hay que verla a medio y largo plazo, ¿vale? A medio y largo plazo, porque es verdad que con una única aparición se pueden conseguir resultados. O sea, yo he tenido casos de clientes que con una única aparición, porque evidentemente lo hacemos de una forma estratégica, han conseguido sesiones estratégicas, han conseguido ventas, han conseguido clientes, pero siempre me gusta decir que esta es una estrategia que hay que ver a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque a lo largo del
Claro.
tiempo, según vayamos trabajando la estrategia y vayamos consiguiendo ese goteo constante de impactos, es lo que nos va a ir ayudando a aumentar nuestra visibilidad y sobre todo la autoridad, ¿no? Que nuestros potenciales clientes empiecen a vernos pues como con otros ojos, ¿no? Como decir, bueno, es que la
Claro.
persona que me habla tiene peso porque está hablando para los medios de comunicación, es una fuente experta. Entonces, siempre me gusta plantearla pues con tiempo y que al final, que el mismo Samuel también lo decía, que es una fantástica herramienta de marketing, o sea, que al final esto es marca personal, esto es dar más valor a tu marca, dar más peso.
Y además yo creo que es el recurso compartible por excelencia maravilloso que es no hacer una publicación sub generis o sea, o del montón, sino que creo que la mejor publicación que alguien pueda hacer es he aparecido aquí o hay un tercero que me ha referenciado, etcétera, etcétera. Porque creo que en su caso no solamente había participación en cuanto a entrevista o un artículo suyo, sino creo recordar que había un artículo que no sé quién había publicado en el que se citaban diferentes fuentes y que una de esas fuentes era, o sea, era él. Y además esto, si tú presentas, porque a ver, un impacto está muy bien, ¿vale? Pero si tú en tu plan de medios lo que presentas es he tenido una, dos o tres apariciones a lo largo de uno, dos o tres meses, ¿vale? Evidentemente eso se queda en el imaginario de tu cliente o de, en fin, o sea, o de tu audiencia de una forma mucho mejor, ¿no? Que si apareces ahora, dentro de seis meses otra vez. Porque la gente tiene muy poca memoria, ¿verdad, Mónica?
Sí, tiene muy poca memoria. Además, por eso mismo también les digo que evidentemente también les recomendamos, ¿no? Que esto también lo digo para las personas que estén trabajando la estrategia en los medios de comunicación, que no se cansen de difundir. O sea, cuando tú sales en un medio tienes que contárselo, o sea, a todo el mundo, y más ahora que tenemos un montón de plataformas, un montón de canales de comunicación, las redes sociales, la newsletter, y aprovechar este material para que cada vez que hagas un webinar o des una ponencia, digas que colaboras con los medios de comunicación. Y nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Es mantener a lo largo de varios meses un goteo constante de impactos. Y sí que es algo que siempre digo, ¿no? Que hay que darle difusión y que hay que darle valor, ¿no? Y como bien comentabas, ese valor al final es salir mencionado en los medios de una forma orgánica, que es como hacemos nosotros, ¿no? Es decir, sin pagar publicidad. Eso al final tiene mucho más peso, tiene mucho más valor, porque nosotros lo que hacemos es ofrecer contenidos noticiables, ¿no? Un contenido de valor a los medios, que eso es lo que hace que les llama la atención y al final decide contar con esa fuente experta. Entonces, esto tiene mucho más impacto porque tú no has pagado a ABC, a El País o a El Mundo para que te saquen los medios, sino que el medio ha decidido contar contigo como fuente experta. Por tanto, al no ser un contenido patrocinado, tienen más valor de cara a tu potencial cliente, porque es que el medio de comunicación en cuestión ha decidido contar contigo como fuente experta. Entonces, eso tiene un valor inmenso para nuestros potenciales clientes.
Yo tengo que reconocerlo, yo he pagado a un medio de comunicación para salir. Entonces hay que decirlo. Esto es como cuando alguien cae y lo reconoce. Yo he caído en el error. O no en el error, ¿no? Oye, puedes tener una empresa con un gran presupuesto y que digas, este contenido va a ser patrocinado, pero no puedes basar tu plan de comunicación en pagar, pagar, pagar y pagar. Sobre todo, y esto tiene que ver un poco con temas de marketing, sobre todo esto, Mónica, porque... A ver, ¿cómo te diría? Para mí es muy importante, como director de marketing de una empresa, que el contenido que compro quede indexado en Internet. Y no siempre te lo ofrecen, algo que no entiendo. Oye, tú pagas 4.000 euros por aparecer en una noticia en el diario X, no vamos a dar nombres, tú ya sabes cuál es, en el diario X, y va a aparecer durante 24 horas o durante 7 días y va a estar en cabecera tal y cual. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no me dejas la noticia que para ti es una simple URL y para mí es oro? O sea, y para mí es oro porque cuando, oye, si sabemos a nivel de SEO, a nivel de indexación, sabemos hacer, o sea, utilizar las keywords apropiadas que me interesan, cuando pongamos eso, pues de alguna forma, porque esta gente indexa, como no sabemos indexar nadie, va a aparecer en los motores de búsqueda, incluso en la pestaña de noticias, y sin embargo es algo que no ofrecen, ¿verdad? No sé, es una cosa que me calienta mucho la cabeza. Bueno, voy a hablar un poquito de mi libro. Acabo de terminar todo el restyling completo de mi página web. Era algo que me llamaba muchísimo la atención. Tener como tenía la página que me gustaba mucho, pero hay ciertas cosas que han cambiado y que yo de alguna forma no estaba proyectando, ¿verdad? Ha dicho Mónica una cosa que me ha llamado mucho la atención. Tú haces un impacto en medios. Y luego tiene que haber un marketing detrás, ¿no? Que cuando la ves, a ver, porque la gente te ve en el periódico, te ve en televisión, te escucha en radio y lo primero que hace que es, me voy a sus redes sociales, me voy a su página web, etcétera, etcétera. Así que nada, te aconsejo que entres en santosgarrido.com. Ahí tiene, bueno, ahí me tiene una cantidad de descargables, lo que en marketing se llama lead magnets, ¿vale? Pues vamos, descargables por un tubo de comunicación. Hay uno que se llama las cuatro claves de la comunicación. Hay otro que es un toolkit, una caja de herramientas para gente que quiera lanzar o mejorar su podcast. Y bueno, y también hay otros. Échale un vistazo a la página y ahí se explica un poquito todo el tema. Y nos vamos para la segunda parte de la entrevista con Mónica García Sempere. Wow, me encanta esto de que acabes y que la música acabe en ese momento y no tener que quitarla. Me encanta. A mí es que me mola mucho la radio, ¿vale? Yo se recuerdo, nota, mira, recuerdo con 18 años que fui a una prueba en los 40 principales, en Elche, y yo soy una persona que todavía me ha pasado igual, ¿no? Yo soy alguien pues que piensa más rápido que habla, ¿no? Entonces a veces pues me atranco un poco al hablar, ¿no? Y encima me puse nervioso y la prueba fue horrible, horrible. Además, debía presentar, ya ver, eran los 40 principales, debía presentar dos canciones, una de Aerosmith y otra de Nirvana, la de Smell Like Teen Spirits, y me salió horrible. Además, yo un cuarto de hora antes de entrar, ahora yo tal, diré esto y tal, y voy a impostar la voz y para aquí. Y al final me di cuenta con el tiempo, ¿verdad?, que lo que hay que ser es un poquito más natural, porque además, al final, te van a pillar. Y segundo, va a colaborar en que estés menos nervioso, en que salgan las cosas de diferente forma. Bueno, ¿qué tiene la radio? ¿Qué tiene la radio? Tú has estado mucho en televisión, no sé, o sea, en radio que tienes, si has trabajado, has colaborado, si te gusta mucho el medio. Yo soy un amante completamente de la radio, del audio. O sea, imagínate cómo puedo estar hoy con todo el desarrollo del mundo podcast. Pero, ¿qué tiene la radio que nos engancha tanto a los que queremos comunicar? Y me da igual que sea mi radio, me da igual que sea mi podcast. Tú tienes un podcast, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, bueno, pues acercala de me encanta estar delante de un micrófono. Pero ¿qué tiene la radio que conecta de una forma tan íntima, ¿no?, con las personas, Mónica?
Pues es que la radio es mágica, ¿no? Ya lo decías. A mí me encanta. Es verdad que he hecho mucha más tele que radio, pero bueno, también la idea del podcast fue por eso, ¿no? Porque al final, como periodista vocacional, pues me acuerdo que también cuando estaba empezando con el emprendimiento hubo como un boom del podcast, que además también decir que el podcast es una fantástica herramienta también para aumentar nuestra autoridad. Entonces, es una herramienta súper potente y que además también siempre animo a los profesionales a que colaboren y a que acepten invitaciones de participar en entrevistas, en directo, siempre y cuando, lógicamente, estén alineadas con nuestros, claro, valores de marca, ¿no? Que para mí eso también es fundamental, ¿no? Saber con quién vas a colaborar. Pero yo creo que la radio es mágica porque, como dices, al final comunicamos con nuestra voz, ¿no? O sea, nos podemos sentir como más vulnerables, ¿no? Por esa parte, que al final la voz transmite mucho. Al final, lo sabes también, ¿no? El tema de la entonación, del ritmo, el volumen, y al final la voz también es algo muy personal, ¿no? Que por eso cuando decimos, ay, la voz de esta persona me gusta, esta voz es radiofónica, ¿no? Yo creo que alguna vez en alguna de las conversaciones que hemos tenido te lo he dicho, o sea, a mí tu voz me encanta, Santos, y me encanta y te lo digo de verdad. O sea, yo creo que hay personas que tenéis, ¿no?, como pues una voz radiofónica y además os apasiona y se nota, ¿no? Y eso se transmite. Entonces yo creo que es como esa magia de conectar, porque al final comunicas con la voz, ¿no? Y no sé, es algo muy personal y por eso hay personas, ¿no?, pues decir, me encanta la voz de esta persona, y voces que por lo que sea no gustan, y también decir que a nosotros mismos, ¿no?, a veces nos sorprende porque otras personas dicen que les encanta tu voz y a uno mismo cuando se escucha no a lo mejor no es tan atractiva, ¿no?, para nosotros. Pero es verdad que se crea, yo creo que es por el ambiente también que se crea, ¿no? Que es solo escuchas la voz de la persona, y por eso también es muy importante aprender a comunicar solo con la voz, ¿no? O sea, como digo, yo he hecho más televisión, que al final también tenemos el apoyo de la imagen, pero claro, en radio solo es nuestra voz, por tanto es súper importante saber cómo modular, ¿no? Saber cómo trabajar la voz para mantener la atención del oyente y poderle transmitir esas noticias o ese contenido que queremos hacer.
Muchísimas gracias, Mónica. Me encanta que te guste mi voz.
Me encanta.
Yo soy un tío muy humilde y cuando me vienen con es que tu voz, enseguida les pongo esta o les pongo otra que es mejor.
Gracias. No, espérate. Tengo un puñado.
Esta es mejor.
Pero gracias. Es verdad.
Muchas gracias por ese halago, querida Mónica.
Bueno, fíjate, ya me has sacado. Estaba yo completamente, alineado con la conversación y ya me has dicho eso y ya me has sacado. Ya sé lo que te iba a decir. Bueno, vamos, por supuesto, muchísimas gracias. Yo hago ficciones sonoras. Hay ficciones que hemos hecho que nos han propuesto luego meterles vídeo y hemos dicho que no, porque perdería completamente esa magia, ¿no? Eso que de lo que tú estás hablando. Algo que tiene, que tú dices, es como las historias, ¿no? Cuando tú cuentas una historia, tienes que dejar siempre espacio para la imaginación. No puedes contar una historia con todos los detalles, ¿no? Y muchas veces cuando haces un podcast, cuando haces una ficción sonora, en este caso, esa parte que le falta, que dejas a la imaginación, ¿vale? En cuanto a escenarios, a lenguaje no verbal, etcétera, etcétera, que le aporta el vídeo, pues en este caso, pues eso, lo dejamos a la imaginación. Lo que no hay que dejar a la imaginación es todo lo que tiene que ver con estrategia, ¿vale? Hablamos de estrategia de comunicación, hablamos de estrategia de marketing, y ya abandonando ya el tema del marketing, me gustaría saber, porque yo me pregunto, ¿cómo nos conocimos tú y yo? ¿Cómo conectamos, no? ¿Cómo fue? No sé si fue a través de un tercero, que yo leí algo tuyo, que tú leíste algo mío, pero bueno, en cualquier caso, llevamos más o menos, yo llevo con el proyecto fuerte, llevo unos 4 años aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, más o menos 4 o 5 años llevamos en el candelero, ¿no? ¿Cómo lo haces a nivel de marketing? ¿Dónde te formaste? ¿Has contado con mentores? ¿Has contado con alguna agencia? ¿Externalizas algo? ¿Cómo lo haces, Mónica?
Bueno, sí, yo también tengo mi parte de formación en marketing digital y redes sociales. O sea, yo también algo que me gusta poner en valor es que estar en formación constante, ¿no? Y que al final el mundo se mueve muy rápido. Creo que también con la pandemia todos aprendimos, ¿no? Que esto va muy rápido, las cosas van cambiando. También en la forma de comunicar, ¿no? Que pasamos mucho a vernos, ¿no? Cada vez más de forma virtual. Y efectivamente, por ejemplo, a mí el trabajo de redes sociales, que para mí también es una herramienta súper potente, es súper importante. Yo creo que, de hecho, creo recordar que nos conocimos por redes. Creo que fue a través de LinkedIn. Entonces, bueno, además de la formación que tengo, también como periodista siempre he usado las redes sociales. Es verdad que pues estuve también con el boom de Twitter, evidentemente Facebook también pues era como la red de amistad, ¿no? De hace ya unos cuantos años. Y luego también, pues por ejemplo, ahora estoy más centrada en Instagram porque, sinceramente, a nivel agencia es nuestra red estrella, ¿no? Quizá pues la red donde más atraemos a nuestro cliente potencial. Y para mí es fundamental. Hoy día, además de tener una página web profesional, ese trabajo que hacemos en redes sociales. Entonces, bueno, pues para mí, como digo también, a nivel luego de esa difusión y de cómo aumentar el impacto del trabajo que hacemos, de las comunicaciones, y en este caso en concreto con las apariciones, es fundamental. Es fundamental trabajar las redes sociales, darles, ¿no? Darles voz a estos impactos. Y también, por ejemplo, trabajamos mucho lo que es la lista de difusión, ¿no? En este caso la newsletter. Y bueno, pues también tenemos, como bien decías, un podcast, Comunicación Líder, y también tenemos el canal de YouTube. Entonces, bueno, como digo, me gusta, ¿no? Sé que siempre creo que es importante tener diferentes canales de comunicación, pero siempre con un sentido, ¿no? Yo creo que es muy importante, como bien decías, la estrategia, o sea, el saber el por qué estoy en esta red o por qué hago una newsletter o por qué hago el podcast e intentar sacarle el máximo partido posible, ¿no? Que al final, de una forma estratégica, pues al final nos ayuda a tener mucho más impacto y aumentar la visibilidad que tenemos como profesionales. Ya te digo que, si no recuerdo mal, o sea, además de que tenemos personas en común, fue a través de redes, en este caso creo que fue a través de LinkedIn, y es por personas que tenemos en común, y por eso digo que al final También es muy importante el networking, ¿no? El estar abierto a tener conversaciones con personas que, como digo, que estén alineadas con tus valores, con los valores de tu marca y aceptar invitaciones de colaboraciones, pero siempre y cuando, como digo, pues puedan resultar interesantes para ti, ¿no? Como marca y para la otra persona. O sea, yo es verdad que al principio, ¿no? Cuando emprendemos, cuando nos lanzamos, como que decimos que sí a casi todo. Y sí, es verdad que con el tiempo aprendes, pues que también es muy importante aprender a decir no y aprender a valorar qué tipo de acciones sí que me interesan o van a sumar a mi proyecto. O sea, para mí eso también es fundamental.
Pues entonces muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por estar aquí, porque entonces es todo un halago. Oye, 1.200 millones de usuarios tiene Instagram. Hace años las marcas no querían estar en Instagram porque decían que era una plataforma para adolescentes. Hablando de TikTok, si hablamos de TikTok hace un año o hace dos, no me voy a ir tanto. O sea, hace un año había muchísimos reticentes a la plataforma china, ¿vale? Hoy día, pues evidentemente ya va habiendo menos gente reticente. Pero todo lo que sea posicionarse en una red social con contenidos orgánicos lo antes posible va a suponer que el día de mañana inviertas menos en publicidad si quieres conseguir presencia en la red, ¿no? ¿Para cuándo una Mónica TikTokera con la misma fe que en Instagram?
Pues mira, Santos, es algo que le estamos dando vueltas con el equipo, pero de momento no nos lanzamos. Mira que también por mentores también con los que he trabajado, pues ya hace un par de años que nos lo decían, ¿no? La importancia de no solo estar en Instagram, sino estar en TikTok. Lo que pasa es que tenemos al final tantas redes, Santos, son como tanta... A ver, que evidentemente soy partidaria, ¿no?, de tener, como digo, diferentes canales de comunicación, pero sí que es cierto que algo que veo también mucho en los clientes cuando realizamos los planes de comunicación es que se tienen muchas redes, están en muchos sitios, al final se quedan las redes descolgadas, desactualizadas, y eso realmente no da una buena imagen, ¿no? Nosotros cuando trabajamos la comunicación, el plan de comunicación, analizamos toda la comunicación de ese cliente antes de lanzarnos a los medios de comunicación, y es algo que siempre decimos, ¿no?, que antes de abrir una red social o antes de abrir un determinado canal de comunicación, plantearnos, ¿no?, un blog, un podcast, plantearnos primero si realmente le vamos a dar la importancia que merece. Y sobre todo también pensando en la inversión de tiempo que vamos a hacer, pues que tenga un sentido, ¿no?, que realmente nos vaya a servir, ya no te digo en un retorno a corto plazo de clientes y ventas, pero sí de visibilidad, ¿no? Por eso digo que hay que valorar mucho cada colaboración que hacemos. Entonces, TikTok, pues bueno, ¿puede ser una asignatura pendiente? Sí, estamos como valorando, ¿no?, porque sabemos de su potencial, pero es cierto que como actualmente nos está funcionando muy bien la estrategia orgánica, que es cierto que también solemos hacer lanzamientos al año, a un par de lanzamientos, pagando publicidad, que como siempre digo, siempre es importante también realizar determinadas acciones, ¿no?, lanzamientos, pero es verdad que la estrategia orgánica, al menos a día de hoy, nos está funcionando muy bien. Entonces, también algo que me han dicho mis mentores, que me han inculcado, es si algo te funciona, sigue por ese camino, ¿no? Quiero decir, si algo te funciona, repite, repite, repite. Y siempre analizando los datos, siempre viendo qué funciona mejor, qué no está funcionando, y saber pues poner el foco en esas acciones que nos están sumando, que nos están ayudando a llegar a ese potencial cliente, a atraerlo y seguir poniendo el foco ahí, ¿no? Porque al final la inversión de tiempo también es súper importante y creo que es muy importante mantener el foco en esas acciones que nos funcionan y que son importantes realmente para nuestra marca y para nuestros negocios.
Yo, fíjate, yo sigo la estrategia de la madre generosa. La estrategia de la madre generosa, te la voy a contar, es esa madre que dice, tú le dices, oye, ¿puede venir mi amigo a comer? Y dice, donde comen cuatro, comen cinco, ¿no? Como el mundo del marketing y de las redes sociales, al final lo que prima es el multiformato, ¿no? Decir, oye, pues escribo, o sea, hago vídeos, hago podcast, ¿verdad? Hago carruseles, tal, ¿no? Es algo que le gusta a la gente, ¿no? No solamente únicamente leerte, sino ver diferentes formatos, porque en cada momento puede interesarle un formato u otro, ¿no? Sin embargo, la gente no es de Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera. La gente suele ser, tener, a ver, yo por ejemplo, mira, te pongo mi ejemplo. Yo a Facebook no entro ya. No entro. sea, hace muchos años que no. A ver, o sea, entro, pero bueno, pues tú sabes, algún primo perdido me manda algún mensaje y de vez en cuando pues es para contestar. Es una bandeja de entrada de mensajes, ¿vale? TikTok entro a diario porque me entretiene, ¿no? Y luego Instagram también entro pues a diario. Cuando he publicado en TikTok, yo no genero contenido para TikTok. Lo que hago es publicar el mismo contenido, que es vertical, ¿vale? 1080, 1920. El mismo contenido que publico en Instagram para los Reels, por ejemplo, ¿vale? Pues lo meto en un sitio o lo meto en otro porque no entiendo que sea un contenido duplicado, ¿no? Y también lo veo mucho y como el feed es tan instantáneo que si algo te suena o ya lo has visto, pues paras al siguiente y tal, ¿no? Pero bueno... las redes sociales. Bueno, y que nos quedemos aquí. Yo Twitter lo abandoné por completo. Es de esas redes que dije, no. O sea, para en Twitter tener una presencia y una notoriedad y un tal, tienes que publicar todos los días varias veces. Y además tienes que interactuar. Y teniendo en cuenta las dos o tres últimas veces que interactué con otras cuentas, y la que me cayó encima, la respuesta de tal, ah, pues tú no te has visto la foto, pues tal. Y digo, pero bueno, por Dios, si solo he dado mi opinión sobre... Me parece una red completamente chabacana, barriobajera, ¿vale? Igual que, por ejemplo, LinkedIn es todo lo contrario, que es mantener conversaciones sin traspasar la línea, etcétera, ¿no? Hay otras redes que me parecen que lo mejor pues es eso, es con mucho entrar, porque LinkedIn tiene la inmediatez, hay mucho fake también, ¿verdad? Hay algo que decía Iñaki Gabilondo en una entrevista que le hacían, que escuchaba ayer en un podcast, que decía, la comida que comemos siempre buscamos que tenga una trazabilidad completa, ¿vale? Saber en qué mar se pescó, qué, en qué barco fue, a qué lonja llegó, cuánto tiempo ha estado, ¿verdad? ¿Quién ha sido el distribuidor, etcétera, etcétera? Y sin embargo, la información que consumimos, no, la escuchamos, nos dejamos llevar muchas veces por la parte pasional, ¿verdad? Y no por una parte racional, no contrastamos, ¿verdad? Y no buscamos esa trazabilidad. ¿Yo cómo la encuentro? Pues normalmente hay una serie de medios de comunicación, que son los tradicionales, que muy raramente mienten. Por mucho que sean de un palo o que sean de otro, cuando una noticia finalmente aparece en un medio de comunicación, lo normal es que ya, digamos, sea cierta, ¿verdad? ¿Es peligroso trabajar en este sentido? ¿Tú llegarías o has llegado a no querer trabajar con determinados proyectos porque no te han gustado un poco el digamos, la dinámica que seguían o el tono o el objetivo de esa empresa, de ese proyecto?
Pues es muy interesante lo que comentas, Santos, porque de hecho es algo también que comento, ¿no? Habitualmente con mis clientes, y por eso también la importancia de, como decía, de dar difusión a ese trabajo que hacemos en los medios, por lo que tú dices, la credibilidad. O sea, al final también tenemos que pensar de una forma estratégica esta acción, ¿no?, de aparecer en los medios cuando somos marcas personales como marcas. El otro día también leía un estudio que como el 80% de usuarios al final nos vamos a Google antes de contratar a un profesional, nos vamos a Google a ver reseñas, a ver su página web, redes sociales, opiniones y tal. Yo he visto, Santos, hasta montajes de apariciones en los medios de comunicación. Y te puedo decir que son personas que están muy bien posicionadas en el mundo online.
Claro, ¿qué me estás contando? ¿En serio? Sí. O sea, con fondos que ponga Televisión Española, tal y cual, todo. ¿En serio? ¡Qué fuerte!
Montajes, sí. Qué o bueno. De una nota que ha salido en un determinado medio, vamos a decir, de tercera división, por así decir,
¿sí?
Con un logo de un medio potente. O sea, yo eso lo he visto. Lo he visto y, claro, cuando yo veo eso, que yo me dedico a esto, es como automáticamente la credibilidad y autoridad de esa persona, o sea, se te baja.
Completamente.
Y claro, yo creo que en todo, ¿no? Pero en el mundo de los negocios es muy importante ser honestos. Entonces, algo que te da también el aparecer en los medios de comunicación, que por eso se lo digo a mis clientes, digo, por favor, no tengáis miedo a mostrar estas apariciones porque al final es lo que te está dando esa credibilidad y es lo que te está demostrando que ya te digo, cuando hacemos los planes de comunicación, por ejemplo, también analizamos competencia. También te puedo decir, un montón de personas que aparentemente están bien posicionadas, que metemos ahí logos y tal, pero yo, o sea, no hemos sido capaces, ni mi equipo ni yo, de encontrar esas referencias. Entonces, ¿que tú quieres poner los logos ahí, no sé, en los medios? Bueno, pero de cara al potencial cliente, yo también me pongo en el otro lado y a mí eso me crearía mucha desconfianza, ¿no? Entonces, Por eso yo siempre digo que ya que hacemos esta acción y es verdad que estos determinados medios han contado contigo como fuente, pues que lo pongas, ¿no? Y además lo que tú decías también de que cuando te busquen en Google, hoy en día también salen, como son medios potentes además, te salen esas menciones en Google, te salen en el apartado de noticias, te salen esos enlaces. Entonces, esa es la mayor prueba, ¿no? Esa prueba social de que los medios de comunicación te han mencionado y han decidido contar contigo porque eres experto, eres profesional en tu campo, pero ya tengo que, hemos visto de todo, o sea, hemos visto de todo, más allá de los logos, ya tengo que he visto montajes. Y para mí es fundamental que seamos honestos, ¿no? Porque al final, pues evidentemente, ¿no? De cara a un potencial cliente, pues como que se te cae, ¿no? Esa persona se te cae. Y yo creo que hay que ser muy honestos y siempre también me gusta decir que hay que poner en valor, antes que mencionabas que has estado haciendo también una actualización de la página web, poner en valor todo lo bueno que tenemos. O sea, como yo digo, todo lo bueno, esos puntos fuertes que tenemos como profesionales, formación, experiencia, reconocimientos, apariciones en los medios de comunicación, un programa propio, que todo eso bueno que tenemos, que lo pongamos en valor y que esté bien visible en nuestra página web y en nuestras redes sociales.
¿Tú sabes localizar o sabes distinguir cuando alguien quiere aparecer en medios de comunicación para satisfacer el ego o cuando realmente lo hace porque quiere el beneficio de su negocio?
Pues sí, sí, se nota y de hecho, a ver, ya te digo, siempre también esto lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nunca trabajamos con marcas con las que no vayamos a trabajar a gusto, ¿no? O sea, para mí eso es súper importante, más allá de que evidentemente analizamos primero, ¿no? Si podemos ayudarle con los objetivos que tiene. Para mí es muy importante que esté alineado con nuestros valores y sobre todo que vayamos a trabajar a gusto, porque digo, uy, si vamos a trabajar, no sé, un mínimo de 6 meses, como mínimo trabajar a gusto, ¿no? Que eso también para mí es muy claro. Importante, ¿no? El trato con la persona y sí que es verdad que hemos tenido algún cliente que a lo largo de la campaña, pues sí, un poco el ego ha salido por ahí, pero bueno, yo en estos casos, Santos, soy como muy sincera, es decir, mira, no pasa nada, ahora mismo paramos la campaña Y todos contentos, ¿no? Todos felices, porque sí que es verdad que el tema de salir en los medios, pues todos sabemos que es muy goloso, a todos nos encanta salir en los medios de comunicación, pero sí, es verdad que se nota cuando alguien lo quiere hacer o porque es como quiero salir en este medio en concreto. Bueno, vamos a ver primero si realmente este medio es interesante para tu estrategia, ¿no? Porque a veces pensamos en determinados medios y a lo mejor hay medios que son más interesantes en tu caso por tu perfil, por tu experiencia, por tu sector, que aparezcas en otro determinado tipología, ¿no? Tipo de medio, porque realmente te va a ayudar más con los objetivos. Nosotros esto siempre lo comentamos al cliente, ¿no? Y sobre todo tenemos muy en cuenta los objetivos y los intereses, pero sí, sí que es cierto que es una acción que tenemos que ver desde luego. Pues que nos va a ayudar con unos objetivos a nivel marca, a nivel comunicación de marca, que nos va a ayudar con nuestros objetivos de comunicación y hay que dejar pues aparcado el tema del ego, que evidentemente, como digo, a todos nos gusta aparecer en los medios, pero es muy importante hacerlo aportando valor. O sea, yo esto se nota mucho cuando uno es profesional y tiene esa vocación. Hemos tenido clientes y tenemos clientes, de hecho, que se nota esa pasión, porque para mí creo que la pasión no es el motor de todo, que se nota que son personas profesionales, son personas apasionadas de lo que hacen y cada oportunidad que tienen, Santos, de colaborar con un medio es que se nota. O sea, cuando te pasan un cuestionario, te pasan un artículo, hacen una determinada entrevista en radio, se nota la pasión y que si pueden aportar todo el valor que puedan aportar, lo hacen. Entonces, ahí es cuando se ve también la diferencia, ¿no? De que no he ido a hacerme la foto, sino que he ido y he aprovechado la oportunidad, que esto es también lo más importante, aprovecharla, pero además aportando un contenido de valor. Que por eso también me gusta decir que tenemos que ver que al trabajar la comunicación, al trabajar la estrategia en los medios de forma orgánica y lo hacemos y de hacerlo con un contenido noticiable, con un contenido de valor, no solo es que estés aportando valor al periodista o al medio en cuestión, ¿no? O a su audiencia, a sus telespectadores, a sus oyentes, sino que es, estas apariciones también te van a ayudar a aportar valor a tu comunidad que tienes tu lista de suscriptores en la newsletter, tu comunidad que tienes en redes sociales, le estás aportando un contenido de valor. Entonces yo digo, si aportas un contenido de valor como experto y además te ha publicado un determinado medio, es que eso es la bomba. Eso es la bomba.
Sí. Oye, hablábamos antes, fuera de micrófono, de que es necesaria una historia, ¿no? Porque, por ejemplo, el que alguien cultive manzanas, pues eso tiene poco recorrido en medios de comunicación. Pero ¿y si las cultiva en la Antártida, verdad? Eso sí, eso sería, ahí hay una historia, ¿no? O, por ejemplo, perdón, o por ejemplo que alguien sea animalista o que tenga una ONG, pues no, hay mucha historia ahí, ¿no? Pero ¿y si antes era ganadero, por ejemplo, ¿no? Es necesario muchas veces una historia, ¿verdad?, para hacerse un hueco, ¿no?, o para que resulte, o sea, ocurrente y que realmente pues sea, oye, o inspirador o que tenga un valor especial. En casa del herrero cuchillo de palo, se llamaría esta parte del podcast. ¿Cuál es tu historia, Mónica? ¿Cuál es tu historia? Esta posiblemente sea la pregunta más difícil que te han hecho en los últimos meses, pero ¿cuál es tu historia, Mónica?
Sí, no me la esperaba esta, ¿eh? No me la esperaba esta. Bueno, pues al final yo creo que mi historia, y de hecho, bueno, pues por si sirve, ¿no?, que también es algo que me ayuda a mí también a aparecer en los medios de comunicación, más allá de acciones, ¿no?, que pueden ser noticiables, ¿no?, que por ejemplo, hace un tiempo también soy coautora de un libro y evidentemente, por ejemplo, lanzar un libro, ¿no?, es un hecho noticiable, que también es algo que animo siempre, que cuando vayamos a lanzar un libro, que tengamos muy en cuenta esa promoción en los medios de comunicación, porque es una maravillosa herramienta y hay que dar voz, ¿no?, a esos proyectos que tenemos. Pero bueno, al final, pues como digo, mi historia, pues al final soy una periodista reinventada, ¿no? Soy una periodista apasionada de la comunicación, apasionada de los medios de comunicación, y lo que he buscado al final es, pues, dentro de mi experiencia de formación, de todo lo que más me gusta hacer, pues tenía, como ya te digo, ese gusanillo, esa inquietud de ver de cómo podía ayudar yo como profesional a otras personas. En este caso, pues son profesionales, son también emprendedores, pues cómo podía ayudar con toda esa experiencia en los medios. Y al final yo creo que es también una historia de reinvención, ¿no? Que es cómo puedes seguir trabajando de lo que más te gusta, de lo que más te apasiona, de otra manera, ¿no? Aportando ese valor que tienes como profesional de otra manera, pero en este caso ayudando a otros, ayudando, que siempre me gusta decir, pues ayudando a otros a hacerse más grandes, ¿no? A que brillen con sus negocios, a que brillen con sus marcas. Que yo, algo que digo es que a los clientes, por supuesto que les hace mucha ilusión salir en los medios, pero yo, Santos, yo es que a veces me hace más ilusión a mí que a los clientes. O sea, yo soy feliz cuando cerramos una aparición en un determinado medio para un cliente, yo soy feliz. Y creo que esa ilusión es fundamental mantenerla siempre, ¿no? Que siempre tengamos esa ilusión. También pues soy una persona que desde mi ciudad pues me he movido muchísimo, he vivido en muchos sitios y siempre me he movido por trabajo, por intentar vivir de lo que me apasiona, que es la comunicación. Así que ya desde que salí de Alcoy, que salí a estudiar a Barcelona la carrera de periodismo, pues he pasado por Barcelona, por Valencia, por Zaragoza, por Madrid, por Albacete. Me he movido muchísimo y siempre, pues para vivir del periodismo, al final, Santos, para vivir del periodismo. Y ahora pues vivo del periodismo, pero de otra manera, y la verdad es que pues mucho más feliz.
Esta es la musiquita de pena, ¿eh? De pena porque esto acaba. Oye, se ha pasado volando. Recuerdo cuando íbamos por 25 minutos, que digo, ¡buah, qué lento va! Estoy aquí empapándome de todo. Oye, qué lento está yendo, qué maravilla, ¿no? Pero ahora, la siguiente vez que he mirado, 58, digo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, me encanta tu historia y por esa razón, pues te había invitado al podcast para que la compartieras con toda mi gente, ¿vale? Bueno, y ahora con esta música alegre, inspiradora, de alegría. Cuéntanos qué puede hacer Mónica García Sempere y tu agencia por profesionales y empresas que quieren aparecer en medios de comunicación.
Pues sobre todo, Santos, que si alguien tiene pues eso, un emprendimiento, es una marca personal o tiene una empresa, pues que si están buscando la manera de cómo aumentar su visibilidad y sobre todo cómo aumentar su autoridad y su credibilidad para diferenciarse de otras opciones del mercado, para destacar de su competencia, para destacar y posicionarse como referentes en sus sectores, pues que aquí estamos para ayudarles a que sea a través de los medios de comunicación, como digo, de una forma estratégica y orgánica, esto quiero decir sin pagar publicidad, con contenidos noticiables y, como digo, pues les podemos ayudar pues sobre todo eso, ¿no? A aumentar su autoridad y su credibilidad, aumentar la reputación de su marca y que se posicionen como marcas líderes, como marcas referentes en sus sectores. Así que para lo que necesiten, encantadísimos, y también que siempre también me gusta decir que a través de redes que pueden consultarme lo que necesiten, que vamos, encantadísima de ayudar en cualquier cuestión, en cualquier duda.
Bueno, como has visto, amigo o amiga que nos estás escuchando, y que te agradezco que hayas llegado hasta la hora de programa, no esperarías un PDF o una URL, un checklist de cositas que puedes hacer para aparecer ya en medios de comunicación, porque esto no es tan sencillo, ¿vale? Lo que es sencillo es acceder a este conocimiento y conseguirlo si te pones, como en cualquier área de tu negocio, en manos de un profesional, ¿vale? El do yourself está muy bien, pero para ciertas cosas, sobre todo en los primeros estadios de un negocio y de un proyecto. Pero cuando tú quieres aparecer en un medio de comunicación es porque tienes un trabajo brutal a tus espaldas que ya has hecho y que ya lo que toca es, bueno, pues difundirlo de una forma, digamos, diferente por canales que no son tan... O sea, que son muy accesibles para quienes los ven, pero no para quienes participan en ellos. Por eso es importante que estés... Oye, en algún momento, ¿no? Tampoco tienes que aparecer en medio de comunicación todos los meses, ¿no? Pero que sí que pueda tener tu empresa, tu negocio o tu propuesta de valor, pueda tener una aparición en un medio de comunicación, porque eso te podrá aportar una etiqueta, una vitola a tu mismo proyecto, a tu mismo branding, al tuyo, al de tu empresa, para, en fin, para ganar, como decíamos, en autoridad, en reputación y en me falta una palabra, sería en confianza, ¿verdad? Y para eso, bueno, pues Mónica es un ejemplo de profesional o de empresa que evidentemente te va a hacer que recorras ese camino de una forma mucho más rápida y mucho más fiable. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha costado, pero de verdad que me quedo muy contento con el resultado, con todo lo que hemos hablado, hasta el punto de que, oye, mira, de aquí a 6-7 meses, hasta a lo mejor te vuelvo a llamar y hablamos concretamente de algunos de los puntos que hemos hablado, ¿vale? Porque ya te conoce toda mi audiencia, espero que la tuya también me conozca. Esto tú te acuerdas del guest posting, pues esto es guest podcasting, ¿no? Es un concepto que he acuñado yo nuevo. Muchísimas gracias por tu visita, Mónica.
Encantadísima, Santos, aquí estamos para lo que necesitéis y ya tengo con placer compartir este espacio contigo.
Aquí estamos, vale, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde te podemos encontrar? Antes hablaba de tu página web, que sí, es pues, Mónica Gessen Pérez, pero cuéntanos un poco todo, ¿no?
Sí, pues sobre todo eso, bueno, a través de la página web monicagessenpere.com, estamos prácticamente en todas las redes, pero sobre todo más activos en Instagram, en Mónica Gessen Pérez. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook y LinkedIn como Mónica Gessen Pérez. Y también tenemos canal en YouTube, que también es Mónica Gessen Pérez. Y bueno, pues como estamos en tu podcast, pues decir eso, que tengo también el podcast Comunicación Líder.
Y Comunicación ahí pues también, Líder.
Comunicación Líder. Y ahí pues sobre todo compartimos estrategias de comunicación para los negocios y también cuento con expertos, pues donde hablamos también de comunicación, marketing, emprendimiento. Así que... pues si quieren saber más sobre comunicación y estrategia, que al final a todos los negocios nos interesa, pues ahí me tienen, que estamos también en todas las plataformas.
¿Estás también en YouTube?
En YouTube también estoy, también.
Vale, perfecto. Porque yo eso digo a la gente, cuidado que Google Podcast desaparece y que YouTube ya tiene una particularidad, y es que podemos meter la pestaña de podcast dentro de nuestro canal para, oye, al final es la plataforma, junto con Spotify, está en 50-50, en la que más podcasts se escuchan. YouTube, Spotify, Spotify, YouTube. Entonces hay que estar ahí. Mónica, muchísimas gracias. Vamos, te deseo, te vaticino todo lo mejor porque eres una súper profesional y además haces algo que muy poca gente hace y además de una forma estupenda y por lo que tengo entendido, como te he dicho, por personas que conocemos, de una forma muy profesional y con resultados visibles.
Muchas gracias, Santos, un placer.
Bueno, y a ti que has llegado hasta este punto del episodio, darte las gracias. Espero que hayas disfrutado como yo de esta entrevista a Mónica García Sempere. Me encanta traer a profesionales así, porque no solamente aprendemos, sino que pasamos un rato, ya te digo, se ha pasado volando. Y volando tienes que ir a santosgarrido.com, donde, bueno, ya lo he dicho, que tengo página web con el restyling, ¿no?, que se llama ahora, nueva, y ahí te esperan, bueno, pues descargables, muchísima información. Si entras, no tengo blog, tengo lo que se llama el podcast, Podcast Trinity, donde puedes leer o puedes escuchar todos mis podcasts. Y siempre lo digo, si escuchas todos mis podcasts, podrás hacer un podcast por ti mismo. Háblale de mí a quien creas que puede interesarte lanzar o mejorar su podcast. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.